Así, abrimos el diván con Diego Borinsky.
En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky.
¿Y Dieguito?
Bueno, Raúl, vamos a hablar con una persona que tiene 60 años, que nació en Rawson, provincia de Chubut, se inició en Germinal de Rawson y tiene algunas particularidades que son bastante exóticas. Por ejemplo, jugó en Racing e Independiente, en los dos. Es más, pasó derecho de Racing a Independiente. Fue dirigido por nuestros dos técnicos campeones del mundo, Bilardo y Menotti, en dos mundiales. Participó en tres mundiales en total. Casi dirige en uno. Dirigió a tres selecciones, porque es técnico. Dirigió a la selección de Arabia, a la de Omán y a la de Bahrein. Y a la de Arabia la clasificó mundial y después no pudo dirigir en el mundial, ya le vamos a preguntar por qué. Dirigió en varios equipos de Oriente, pero también dirigió al Betis, jugó en el Betis, es muy querido, jugó 4 años, jugó en el PSG 3 años, y tiene una curiosidad que jugó en dos selecciones que son muy recordadas por el hincha argentino y siguen pasando los años y los seguimos llamando para recordar esos momentos. Una selección que jugó muy bien y que fue campeón del mundo, que es el juvenil del 79, nuestro primer campeón mundial juvenil. Bueno, él era el wing izquierdo titular de ese equipo, metió 3 goles. Y el otro es una selección que jugó muy mal, que salió subcampeón del mundo, pero la queremos mucho porque nos hizo disfrutar, que es lo que estamos hablando por los 30 años del Mundial de Italia. Ahí no era titular, pero jugó 5 partidos. Hablamos de Gabriel Humberto Calderón, que tengo entendido que está en el país. Y bueno, le quiero preguntar a Gabriel si es así, que recordamos esos dos equipos que quedaron en el corazón de la gente, uno por jugar muy bien y salir campeón y otro por jugar muy mal y salir subcampeón. Hola, Gabriel.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarlos. Sí, la verdad que lo dijiste todo espectacularmente como un gran periodista, así que no tengo solamente que confirmar todo lo que dijiste, lo definiste perfecto.
Claro que sí. Gabriel.
Muy bien. ¿Y cuál es la sensación?
Perdón, sí, dale, Raúl. Perdón, porque tenemos un pequeño delay. Gabriel, estamos con este asunto de la cuarentena trabajando a distancia y se complica un poquito. ¿Te agarró en Buenos Aires este asunto?
Sí, la cuarentena me agarró en Buenos Aires. Yo supuestamente en esta época voy a España porque tengo una hija acá con un nieto y mi hijo en España con dos nietos también, así que me reparto. Pero bueno, con este problema me he quedado en Argentina. Así que, bueno, como bien decía, festejando, obviamente, este Mundial de los 30 años, el recuerdo de los 30 años, una selección que jugó muy mal, pero yo creo que se identificó con el pueblo argentino, porque somos, no sé por qué razón, pero parece que somos un pueblo medio sufrido porque queremos, y esa selección fue el monumento al sufrimiento y al superar adversidades desde el primer partido hasta el último, que no pudimos con el árbitro por la decisión arbitral del penalti que me hicieron y no lo cobró, faltando 12 minutos 0-0, y le cobró a ellos faltando uno, no sé si eran 10 minutos, 8 minutos, pero bueno, contra eso no pudimos, pero el resto lo superamos todo.
Sí, bueno, justo iba a agregar dentro de la presentación, pero lo hago ahora, que él exactamente el 11 de mayo, Gabriel, subió un video que no había visto, con una imagen que no había visto, que dice: Codesal, sé honesto, por favor. Hace casi 30 años jugamos la final de la Copa del Mundo en Italia contra Alemania. A los 78 minutos, cuando el partido iba 0-0, Lothar Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área. Y muestra esa imagen. Y después vuelve a decir: por favor, sé honesto, ¿no? Te contestó Codesal, manifestó algo. ¿O sigue en la suya?
No, sí, yo lo que le dije, yo para mí lo sigo manteniendo hasta 30 años después, fue una decisión arbitral, acertada o desacertada, decisión arbitral, como nos equivocamos los entrenadores y los jugadores, hasta ahí todo bien, él lo tenía fácil viendo la imagen, decir: mirá, en el partido yo no lo vi, lo que veo en la imagen, que es verdad, es penal, pero bueno, en el partido no lo vi, ya está. Pero que él siga diciendo, me contestó la otra vez diciendo: bueno, vemos clarísimo en la imagen que muestra Calderón, que bueno, que no la muestro yo, ¿no? Que yo la puse en Instagram porque fue de la entrevista que le hicieron a él, y se ve claramente que Calderón se tira. Entonces, yo ya ahí no dije más nada, lo que estoy comentando ahora, que realmente A ver, ir en contra de la evidencia y de las imágenes es hacer al ridículo o tomarnos todos de tarados, que es lo que pienso que hace todo. Entonces me hace dudar de su honestidad. Ya no lo interpreto como un error, sino como algo que él no quería que Argentina sea campeón, porque está a 2 metros de mi penal, que es clarísimo. Vamos a decir que no lo ve, digo, yo interpreté siempre que no lo ve, hasta ahora que está diciendo estas justificaciones injustificables. Y el penal de Alemania, que es muy dudoso, y está a 20 metros, lo ve. O sea, lo cobra. Así que yo, este hombre, la verdad, me deja todas las dudas que realmente... Yo, para mí, FIFA, como dicen algunos compañeros míos, que la FIFA no. Para mí, la FIFA nunca tuvo intención de nada, respecto que se decida lo que se decida. Para mí fue algo personal de este árbitro, porque las justificaciones que hoy pone son ridículas e injustificables.
Claro, ahí cambia el panorama, ¿no? Porque me acuerdo cuando surgió esa polémica, Gabriel, habías dicho que no dudabas de la honorabilidad de Codesal, pero en este caso estás, o en todo caso, considerando que es un tipo muy cabeza dura, no un porfiado, porque digamos, la imagen es muy clara.
A ver, cabeza dura está siendo ridículo, pues somos gente grande ya, ¿no? Somos gente de fútbol.
Claro.
Y ya querer ir en contra de esa evidencia ya me hace sospechar de su honestidad totalmente, o sea, 100% que estoy dudando hoy, porque él lo tenía muy fácil. A ver, decidimos los jugadores, los entrenadores, los árbitros, es parte del juego y hay que aceptarlo, y nosotros siempre lo aceptamos. Yo estoy hablando así después de 30 años por las declaraciones que hizo este hombre, que va en contra de la evidencia, cuando él puede decir, mira, yo en el partido no lo vi, y por eso decidí eso, está todo bien, pero ahora veo la imagen y me doy cuenta que sí, que si la imagen se ve que es penal. Y se acabó la historia, no, nadie va a decir más nada, ¿no?
Claro, de todos modos quedó en la memoria. Sabés, Gabriel, cada vez que tratamos esto, especialmente ahora que es un recuerdo redondito de 30 años, ¿no? Ese mundial ha sido muy emotivo, el equipo tuvo muchas dificultades, arrancar tan mal, la lesión de Pumpido, lo de Goico, lo de Cania a Brasil. ¿Cómo se vivió desde adentro? Tiene que ser una cosa muy fuerte, ¿no?
Y sí, nosotros, bueno, de momento ya el primer partido, que a ver, en el Mundial nunca hay un partido fácil, pero bueno, venir de ser campeón del mundo y que te gane Camerún es como que nadie pensaba, aunque nosotros sabemos que te puede ganar cualquiera, nadie lo esperaba, y a partir de ahí ya, primero nuestro entrenador que dijo, acá si no clasificamos la primera rueda, el avión no aterriza en Ezeiza, decía Bilardo, ¿no? Y nosotros como jugador argentino, que es un orgullo vestir la camiseta y nos gusta ganar, obviamente que estábamos descontentos, pero bueno, a partir de ahí se hizo un equipo solidario en las adversidades. Muchas veces se construyen los equipos, había personalidad, había calidad, si bien Maradona no estuvo en su mejor mundial, porque que Maradona tenga un tobillo como lo tenía y marque 0 gol, eso es una ventaja enorme para que dimos, porque él jugó porque quiera su selección, pero vos le vi el tobillo y decía, ¿cómo puede jugar? No, nosotros no caminaríamos con un tobillo en ese estado. Así que lo que hicimos fue solidarizar el equipo al máximo, y los 23 y todo el cuerpo técnico, todos tiramos para el mismo lado, y bueno, hicimos una piña, y siempre jugando mal, como habían dicho ustedes muy bien, y nosotros éramos conscientes que jugamos muy mal, siempre hacíamos algo mejor que el rival para superarlo, porque en un mundial nadie te regala nada, nadie, los equipos son todos buenos, y nosotros siempre hicimos algo lo mental, la personalidad o la solidaridad del equipo, que siempre hicimos algo más, o el arquero que te agarraba los penales, Goico, o los que lo metían también, porque hay que tener personalidad, siempre hicimos lo suficiente para llegar a esa final.
Gabriel, vos creo que contaste que eras compañero de Ruggeri en ese mundial, y Ruggeri tenía pubalgia, de hecho creo que salió para el segundo partido, y que vos lo tenías que levantar de la cama porque no se podía levantar, eso era tan... Contá algún detallecito de eso.
Sí, sí, bueno, yo me operé joven en España de pubalgia, es terrible, sí, yo fui compañero de los 2 meses y 10 días que estuvimos juntos, y lo tenía que ayudar a levantar la cama porque no se podía, o sea, levantarte la cama es como que cuanto más te duele la pubalgia, casi no entrenaba y jugaba los partidos, o sea, eran algodones siempre. Y después, bueno, aparte que todas las adversidades que superamos, en la final Maradona está con el tobillo como está, Burruchaga tenía una contractura que tuvo que salir en minuto 60 del segundo tiempo en la final, Ruggeri estaba como estaba, y encima nos faltaban 4 titulares por tarjeta amarilla. ¿Se acordarán? ¿No? La Articochea, Canigia, Batista y Gringo Justi, o sea, y los 3 lesionados jugaron porque, al lado, quería que jueguen jugadores de experiencia. superamos todo, porque Alemania hasta el 78 vamos jugando mal 0-0, y si dan el penal que me hacen a mí, hasta por ahí, si lo metíamos, hasta lo podíamos ganar, ¿no?
Estaba mirando con asombro y con curiosidad, Gabriel, no creo que haya una persona más indicada para preguntarle de qué se trata esto de Qatar 2022, porque has dirigido en toda esa zona, ¿no? Arabia, Omán, Emiratos Árabes, Bahrein, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que se viene y qué significa esta irrupción del fútbol asiático en esa zona, que conoces tan bien?
Sí, 5 de los 7 países del Golfo Pérsico, estuve en 5, como bien dijiste vos, estuve en la selección de Omán también, pero en Qatar dirigí en el 2017 el equipo de Qatar Sport Club. Bueno, a ver, es un país muy, muy, muy pequeñito, muy, muy chiquitito, que tiene creo que 300.000 habitantes locales, pero creo que es el tercer productor en el mundo de gas, además de tener petróleo. Y bueno, cuando salió el sorteo y salen nominados ellos, lo que tengo claro es que quieren hacer el mundial más lujoso y espectacular de la historia del fútbol. Eso, aunque no tengan población suficiente o lo que quiera, pero tienen el dinero y la ambición de hacer un mundial histórico. El dinero lo tienen, las cosas las están haciendo bien. Pues yo estuve ahora en enero allá, pasé, voy siempre, paso por ahí, porque tengo amigos. Y serán todos estadios increíbles, impresionantes. Va a ser algo espectacular. Si bien por la gente que hay, vamos a decir que no es un país de fútbol porque hay muy poquita gente, pero bueno, los árabes en general, yo estuve en todos esos países, adoran el fútbol, son fanáticos del fútbol, conocen el fútbol argentino, brasileño y el europeo, porque admiran el fútbol brasileño y argentino y el fútbol europeo, ¿no? Así que lo siguen muy de cerca.
Gabriel, vos dirigiste Arabia, lo clasificaste al Mundial 2006 y después no lo dirigiste, no sé qué pasó, pero la semana pasada yo le hice las 100 preguntas al Indio Solari, que había dirigido Arabia en el Mundial 94, y contó que los árabes le gusta meterse, le gusta decir, y si un poco los contradecís, te miran mal, ¿no? No sé si te pasó algo así, ¿qué te pasó?
No, yo la verdad estuve estuve ahí dirigiendo la selección. Tengo que decir, hice la mejor clasificación de la historia de Arabia, porque fue 4 victorias, 2 empates, Diego a favor, 1 en contra, nunca lo hicieron así, y va a ser difícil que lo repitan también, porque en Asia es difícil eso. No, conmigo, la verdad es que el príncipe de la federación me respetó todas las decisiones. Lo que nadie sabe, porque es la pregunta que me iban a hacer, yo no te puedo contestar, ni creo que nadie sepa por qué me sacaron de esa selección y no me dejaron dirigir el Mundial, porque al ser la mejor de la historia, y después sacarme 6 meses antes del Mundial, nadie lo entendió, y habrá sido ahí como mandan los príncipes, y el que decidió eso sería un grosso, y dijo, no, Calderón, no quiero... A ver, como me llevaron a mí sin tener ninguna experiencia de entrenador, que tampoco era muy lógico que me den esa oportunidad, lo que sí que la FIFA les recomendó, se lleven un exjugador que quiera triunfar como entrenador y que todavía no haya hecho carrera y que esté preparado. Entonces le preguntaron a la FIFA y el de la FIFA le dijo ese, y le preguntaron a quién, y dice, miren, nosotros tenemos un instructor que se llama Gabriel Calderón, que jugó en Argentina, que está muy preparado y se lo recomendamos, y yo creo que fue el entrenador más barato de la historia de Arabia también, y empecé sin tener experiencia prácticamente, o sea, como fueron con un criterio especial para eso, también tuvieron el criterio de sacarme cuando hice la mejor clasificación, así que ahí no se puede explicar mucho, ni una ni otra, ¿no?
Gabriel, a usted le hicieron otro penal en el Mundial que no le cobraron. Un tremendo patadón en el pecho que le pegan dentro del área contra Brasil. Esa es la primera pregunta que le quiero hacer. Y la otra es si Gabriel Calderón cree que con Caniggia le ganaban la final a Alemania.
A ver, primero, el penal es clarísimo, como decís vos, bueno, fue acá en la cintura que me clavó los tacos, me abrió 1 centímetro y algo con el tapón y 1-0 ganando. El entrenador era el árbitro, era francés, y después, como yo jugaba en Buruchaga, jugábamos en Francia en esa época, nos vino a decir, felicitarnos, decir qué les pareció, le digo, ¿por qué no cobraste el penal? Y dice, no, ya está el partido. Y después un delantero de Brasil, a los 2 minutos, erró un empate, que yo me quería morir, digo, no, mete este gol y al árbitro nos morimos. Sí, yo no tuve suerte con los penales en ese mundial, y bueno, Argentina, ¿no? Y con Caniggia, a ver, es difícil hablar. Yo, para mí, Caniggia, estando en la final, era una pieza fundamental para nosotros, fundamental. Obviamente que ofensivamente hubiésemos hecho muchísimo más que sin Caniggia. Nunca se sabe si hubiese ganado o no, pero con Caniggia para nosotros era fundamental. A ver, los jugadores que faltaron en la final eran muy importantes, son jugadores de mucha experiencia, del 86, campeones del mundo, importante en la táctica, la personalidad del equipo. La verdad que nosotros, por eso decía, superamos tantas adversidades que hasta casi el general de penal, por ahí, digo, por mentalidad, por solidaridad, es como no por fútbol, pero por todo eso sí que nos merecíamos el mundial.
De los recuerdos de Italia 90 a Qatar 2022, siempre en ese espíritu mundialista, ¿qué fue la cosa más lujosa que te tocó ver en esa zona y el plato más exótico que hayas probado? Que nos toque pedir allá cuando vayamos.
A ver, la comida en esos países es extraordinaria. O sea, la mejor. O sea, yo carne cuando salgo de Argentina, raro que coma. Pero el resto, todo lo que sea fruta, verdura o pescado, impresionante. Y bueno, a mí me quedó marcado, pero tienen diferentes nombres. Yo le digo mendi, que es arroz con cordero, pero el cordero que ellos lo crían muy chiquitito, como llaman en España, en la zona de Valladolid, el lechazo, porque solamente se amamantó. Por lo visto lo matan muy chiquito y es muy tierno. El mendi, el arroz con, es lo que más me gustó, aunque toda la comida ahí es extraordinaria. ¿Y me habías preguntado algo más? ¿Perdón?
Sí, los lujos extraordinarios que parece que tienen, ¿no? Que son...
Bueno, sí, te voy a decir uno que por ahí le sorprende como a mí, o por ahí no, pero yo la otra vez fui a ver un partido, y claro, hacía un calor, pero 45 grados, y claro, me llevé ropa muy, 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 muy de verano, livianita, ¿no? Cuando llegué ahí estaba 24 grados del estadio al aire libre con aire acondicionado.
Al aire libre.
Al aire libre. Y otro, estaba haciendo un paseo por unos negocios que hay shopping y todo, pero al aire libre, y de repente, claro, con el calor de loco, yo empiezo a caminar y lo que hago, siento frío, digo, y empiezo a mirar los departamentos, ¿verdad? Tenía un par de los edificios, tenían dos pisos, miraba los aire acondicionados, digo, a ver si hay aire acondicionado, que están soplando el viento frío, y no había ningún aire, y al final era por donde caminaba, que yo creía que era el desagüe del agua, salía el aire acondicionado. O sea que estaba todo eso a 20 y pico de grados, cuando hacía en realidad en el aire libre, te digo, ¿eh? En un paseo que basta caminar, hay restaurante, cafetería, todo. Eso es lo más impresionante, o sea, vas a ver muchas cosas impresionantes, pero bueno, eso para que se entienda bien, o se pueda uno imaginar mentalmente, creo que esto del frío al aire libre es lo que puedo expresar mejor.
Claro, perdón, pero si tienen esa habilidad para acondicionar el aire, ¿por qué no se juega en junio y lo mandan allá para diciembre? ¿Será que es insoportable para cuando tengas que estar expuesto al calor, claro, en junio?
Y claro, el problema es que, a ver, yo te estoy hablando de una zona comercial que tiene aire acondicionado, los estadios tienen aire acondicionado, pero ya los estadios de entrenamiento, cuando cualquier persona vaya a hacer turismo, a caminar, no tienen todo el país con aire acondicionado, entonces claro, sería invivible. Por eso es lógico que se haga en diciembre, porque sería imposible en verano, si no tenían que poner aire acondicionado, que lo podrían hacer si quieren, pero bueno, es más razonable en diciembre, ¿no?
Gabriel, volviendo al pasado y a tus comienzos, pasó algo que es muy difícil que ocurra ahora. Fuiste de Racing a Independiente derecho, ¿no? Y sí, encima te despediste de Independiente saliendo campeón y mandando a la B a Racing. Bueno, se había ido el partido anterior con Racing de Córdoba, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo pudiste sobrevivir? ¿Y con cuál te sentís más identificado en los dos?
A ver, yo te digo, todo, cualquier jugador, bueno, me parece que todos piensan como yo, uno se encariña donde juega y da la vida por el club que te contrata y te encariña con ese club. Y yo la verdad lo hice en Racing, que es donde debuté, empecé mi carrera profesional, y después Racing me echa, vamos a decir, porque era un, no sé si secretario técnico, que era Di Stéfano, que terminó siendo presidente, creo, más tarde, me echó porque decía que Calderón no hacía goles, no le metía goles a nadie, bueno, nos debían 5 meses, nos mentían, no nos pagaban, entonces yo siempre hacía lío, era un chico con 20 años, 21, pero pasa mayor de 9 hermanos, de familia muy pobre, y yo necesitaba el poco sueldo que ganaba para darle comer a mi familia, y acá te mentías. Entonces yo creo que me dejaron ir por eso, porque con 21 años en la selección argentina, un chico que tiene futuro, es medio ridículo echarlo, ¿no? Pero bueno, es la responsabilidad para ellos. Ellos me echaron, Independiente me quiso, y yo voy donde me quieren. Y lo que es la vida, la paradójica de la vida, ¿no? Jugó el primer partido que jugó titular para Independiente contra Racing en cancha de Boca, hago 2 goles y ganamos 2-0 en contra de Racing. Así es la vida, pero bueno, yo seguí mi carrera como profesional. Yo, la verdad, me encariñé con Racing, me encariñé con Independiente, yo no tengo ninguna rivalidad con uno y con otro, porque viví experiencias extraordinarias. Bueno, como dijiste vos, voy a ser bien puntual, yo jugué 14 partidos de ese campeonato, que salió campeón Independiente al final, jugué 14 y me fui a España, me compró el Betis, así que no terminé de, o sea, moralmente puedo decir, participé en esos 14 partidos para ser campeón, pero no en la totalidad del campeonato. Así que me corresponde ese poquito, esos 14 partidos, que estoy Independiente terminó siendo campeón, como bien dijiste.
Está muy bien. ¿Gustavo?
Bueno, sí, Gustavo, dale. No sé si lo tengo a Gustavito en línea.
Aquí estoy. La pregunta que le quería hacer es que él formó parte de aquel Independiente campeón de América y del mundo, que está describiéndolo, y que era un enorme equipo en donde jugaba... Sí. Donde vos jugabas por la izquierda.
Se fue ahí a fines del...
Independiente que pierde las finales contra Estudiantes de la Plata, los dos campeonatos contra Estudiantes de la Plata, ¿no?
Sí, sí, yo jugué esos 2 partidos que Estudiantes nos ganó. Perdimos con Estudiantes los 2 partidos. Y un campeonato tenía Estudiantes 45 goles, nosotros 20 y pico, o sea, teníamos un equipazo. Pero bueno, Estudiantes era un competitivo y ganaron porque competían, también tenía buenos jugadores. Muy buenos jugadores, y bueno, Bilardo sabemos que siempre sacó rendimiento de su equipo, así que nosotros hacíamos muchos goles, un fútbol espectacular, y pero no pudimos con Estudiantes en esos 2 años que yo estuve. Después, como dije, jugué 14 partidos del tercer campeonato ese que terminó ganando Independiente, pero yo ya no lo terminé.
Está muy bien, Gabriel. Bueno, para cerrar, que sabemos que tenés que irte, dos cortitas. Una es, vos eras hombre de Menotti porque venías de ser campeón mundial juvenil, jugaste el Mundial 82. ¿Bilardo en algún momento te hizo algún comentario? Bueno, Menotti es una cosa, o no hubo falta decir nada. Y la otra pregunta es, trabajaste en un montón de lugares, pero ni una vez en Argentina como técnico. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
Sí, mira, al principio no. Bueno, tuve la suerte de tener a Menotti con 19 años, que venía a ser campeón del mundo 78, fue el entrenador más importante que tuve en mi carrera, porque me agarró en una edad muy joven, donde me enseñó fundamentos que me sirvieron para hacer mi carrera al nivel que la pude hacer, que fue bueno, o sea, no pude ir más lejos porque no tenía más calidad que eso, pero di el máximo de mis posibilidades, y los fundamentos de Menotti fueron fundamentales para que yo pueda jugar tantos años en Europa, jugar en la selección, eso fue fundamental. Después, Bilardo, cuando en el 83 se hace cargo, soy de los 3 jugadores que Bilardo retoma del equipo de Menotti, que era Maradona, Trocel y yo, si tengo buena memoria, nosotros 3 solo, nos juego los primeros 2 partidos amistosos con Bilardo de titular en la selección, y porque ya nos conocía bien de jugar Estudiante Independiente, de esas finales que nos ganaron, así que llevó varios jugadores Independientes a la selección, y me fui a Europa, y ya no me llamó más hasta el 88, que hice algunos partidos amistosos, y después jugué la Copa América del 89 en Brasil, y ya después, en el último minuto, no me lleva a Roma, pero bueno, termina cambiando a Valdano por mí, y, o sea, yo voy por Valdano en el último segundo y termino jugando el Mundial. Esa es la historia de él. Con respecto al fútbol argentino, mira, en un principio quise empezar mi carrera de entrenador donde fuese y podía tener la posibilidad acá del fútbol argentino, pero decían que yo no lo conocía. Y después, cuando ya hice mi carrera con los árabes, que fue importante y que me fue muy bien, yo después clasificar a Arabia, como bueno, vos citaste muy bien todos los datos, yo saqué campeón del campeonato a River y Boca de Arabia, que es Itijad y Aguilal, lo saqué campeón, y Aguilal por primera vez en la historia invicto. Y con Itijad perdí la final de Asia, que es la Copa América, ¿no? La perdí, después de llegar invicto a la final, perdimos la final 2-1. Y acá, cuando alguien me trataba de traer, decían algunos dirigentes de los que contactaron que yo no conocía el fútbol argentino. Así que, bueno, los últimos años ya no me interesa a mí venir acá, aunque me llamen, porque el tema, sinceramente, el tema de las barras y las cosas que hay acá no van con mi mentalidad. O sea, yo no voy a cambiar nada del fútbol argentino, pero no estoy nada de acuerdo cómo se maneja que un barra te diga, ese es mi jugador, hay que ponerlo, o que te vengan a presionar. Así que, y no estoy de acuerdo, yo en el fútbol árabe me ha ido espectacularmente bien por los resultados que he hecho, pero ahí no conocía no solo el fútbol, no conocía ni el idioma, ni la cultura, ni la religión, ni el fútbol. Y fui de los mejores entrenadores, así que digo, para los dirigentes argentinos tan brillantes que tenemos algunos, que cuando hay un entrenador que es bueno, no importa qué parte del mundo, cuando es bueno el entrenador, es bueno en cualquier lado. Así que no justifiquen o que no digan por ellos mismos, ¿no? Digo, se pueden perder en algún momento de tener entrenadores buenos que por ahí nunca dirigieron acá, pero que triunfaron en otro lado y pueden aportarle al fútbol argentino algo, que no tomen como en el 2020 como justificación que no conoce el fútbol, porque hoy con el video ya conoces el fútbol de un país en 2 semanas.
Pero claro, si el fútbol es uno solo, Gabriel. Mirá, habiendo jugado en Francia, en Suiza, en España, dirigiendo en todo el Golfo Pérsico, tendrías que decirle no voy a la Argentina porque no pueden pagarme.
Bueno, eso seguro también que es cierto. Está fuera de cuestión, pero en algún momento, si hubiese tenido una propuesta razonable, con cerebro, digo yo, en lo económico, por ahí, por decir, dirigir en mi país en un club serio, porque acá tenés clubes. A ver, Lanús, Vélez son clubes que son serios. Ahí en Córdoba, ustedes pedigaron que tiene el farmacéutico que empezó a trabajar muy bien.
También Armando Pérez.
A mí me dijeron que trabajó seriamente. O sea, hay en el fútbol argentino empieza a haber dirigentes que lo hacen bien, como usted, Vélez y Lanús, no se pelean entre los dirigentes. Todos suman, se ponen de acuerdo quién dirige y potenciaron sus clubes, como hicieron ahí en Córdoba. O sea, el fútbol evolucionó mucho y ya eso de pelearse, eso no existe, de pelearse con la misma gente de tu casa. Vos tenés que crecer y hacerte fuerte, hay que estar unido. Bueno, eso ya 2020 hay que ser así.
Pero lamentablemente está en nuestro ADN, parece, Gabriel, sí. Que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Ni siquiera para las pequeñas cosas.
Qué pena, totalmente.
Es así. Gabriel, ha sido un placer, realmente un placer escucharte, y bueno, creo que vas a ser materia de consulta llegando al Mundial de Qatar, porque la sabés lunga, como dicen los chicos de toda esa zona, y nos vas a poder orientar mejor. Un abrazo enorme.
Un placer para mí encontrarte, saludos a todos los cordobeses.
Gracias. Gabriel Humberto Calderón, el chubutense de Rawson, el hombre al que lo bajaron en la final del Mundial de Italia en el Estadio Olímpico de Roma, nada más que Codesal miró para otro lado y se hizo el dolobu, que si no, capaz que contábamos otra historia más de vueltas olímpicas grandes, que el destino, por esas cosas del destino, no permitieron que fuésemos más héroes aún deportivamente hablando en aquel inolvidable Mundial de Italia 90. Pausa y ya venimos.
Estamos en La Previa.